Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:03 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 16 de abril del 2024. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando alrededor del mundo. Como bien saben, el sábado a media comidita nos agarró la noticia de que Irán iba a atacar a Israel. ¿Cómo va a afectar esto a la relación entre Israel y el mundo entero? Estará por verse. ¿Cómo afectará también al conflicto entre Israel y la Franja de Gaza? ¿Y qué papel jugará Estados Unidos en esto y qué afectaciones tendrá en las elecciones americanas? Un tema importantísimo con el acerca del cual vamos a estar hablando con uno de nuestros invitados en un ratito. Y también en el plano internacional, porque hemos estado muy internacionales estas últimas dos semanas, el tema que sigue dando de qué hablar es el conflicto diplomático entre México y Ecuador. Ya nuestros amigos, entre comillas, o amigos de este gobierno, los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela cortaron relaciones con el país de Ecuador. Venezuela lo anunció el día de hoy. Pero este tema sigue dando de qué hablar. La CELAC ya se involucró el día de hoy. La OEA se involucró el fin de semana. Y casi todos los países latinoamericanos han sido... se han pronunciado unísonamente en contra de la invasión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Es un tema del cual seguiremos hablando por varios meses, estoy seguro. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en dos temas que son relevantes tanto para nuestro país como para el país de nuestro vecino del norte. Primero estará con nosotros Enrique Darzón. Ustedes ya lo conocen, es profesor aquí en la Universidad Iberoamericana y experto en América del Norte para hablar sobre el primer juicio a Donald Trump que empezó el día de ayer, un día histórico porque es el primer juicio que enfrenta un expresidente norteamericano. Estaremos hablando con Enrique justamente de cómo le fue a Trump. Que bueno, la noticia que resaltó el día de ayer es que al parecer se estaba quedando dormido en medio del juicio. Y también vamos a hablar con Enrique, ya que lo tendremos en la línea, pues justamente acerca de la respuesta del presidente Joe Biden al conflicto en Medio Oriente y cómo se movieron las cosas ahí en Estados Unidos. Y posteriormente estará con nosotros Alexandra Haas. La íbamos a tener el martes pasado, pero por cuestiones de señal y de agenda, al final no se pudo conectar. Ustedes también ya la conocen, es directora de Oxfam México. Y con ella vamos a hablar de una alianza que lanzaron titulada Alianza por la Justicia Fiscal. Una alianza liderada por Oxfam, pero que involucra a varias organizaciones de la sociedad civil mexicana. La Alianza por la Justicia Fiscal busca impulsar una reforma fiscal en nuestro país que, según varios expertos, es urgente. Así que, bueno, no se despeguen de sus bocinas. Si vienen en su coche, no se distraigan de la calle, pero quédense en Ibero 90.9. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente soy como @RoValvanera, con B grande y luego B chica. y está el teléfono de la estación, que es el 55-529-2599. Ese también es nuestro WhatsApp, y ahí en la cabina están nuestros queridos Fer, Camila y Analao, que estarán contestando sus mensajes, videos, videollamadas, notas de voz, video selfies. Ya WhatsApp tiene tantas herramientas que nos pueden mandar hasta fax. Entonces ahí, si nos quieren mandar saludos, mentadas de madre, preguntas, comentarios, lo que quieran, ya se saben, el número 55-529-2599. Vámonos con el resumen de noticias a cargo de Camila Solís.
Hoy.
A través de un anuncio durante la reunión extraordinaria de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Nicolás Maduro ordenó el cierre de todas las sedes diplomáticas en Ecuador. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, alertó de una intención de parte de la Suprema Corte de Justicia de eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo que conllevaría un riesgo de liberación de 68,000 delincuentes que se encuentran en prisión preventiva. Esto, dada la resolución emitida en enero del 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien considera que la prisión preventiva de oficio resta importancia a la necesidad de construir casos sólidos, capaces de ser sostenidos en juicios, que efectivamente resulten en el esclarecimiento y sanción de los responsables de los delitos. AMLO pidió a la CELAC acompañar la denuncia de México en la Corte Internacional por el asalto a la embajada en Ecuador. Hoy por la mañana, Mario Campos platicó en Ibero 99 con Carlos Olvera de la revista Proceso sobre la polémica de un programa en el Canal 11. Escuchémoslo.
Revista Proceso. No, oigan, estamos afuera. Tenía que empezar la cápsula al 1:30.
Y nos vamos con Proceso en esta mañana. Vamos a platicar con Carlos Olvera. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Me escuchan?
¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti y a toda tu audiencia.
Oye, pues interesante hablar de medios. Sobre todo de medios, los medios siempre somos, creo que, un objeto de análisis interesante, públicos y privados.
Entonces, en ese primer programa, con la invitada de lujo, como ellos lo anunciaron, que fue Ernestina Godoy, pero también llamó mucho la atención, además del formato del programa, los conductores. Claro. Que era el propio Eddie Small, que es ese nombrado o autonombrado el gurú de la moda.
Y que es vocero de la campaña de Clara Brugada.
Exacto, venía a ser de vocero. Entonces, pues claramente su inclinación al claro. Gobierno. Venía también Daniela Cordero, que es esposa de Martí Batres, venía con varios cargos en el gobierno. También aparecía Yasmín Jalil, que es una comunicadora, y Rafael Pineda.
Ya está entonces, Enrique.
Conocemos como Monero Rapé, también afín a al gobierno federal.
No los escucho.
Entonces, ese cuadro de conductores, el formato del programa, causó mucho revuelo en redes. ¿Y qué pasó? Pues nosotros acá en Proceso nos llamó la atención y quisimos darle un poco de seguimiento al programa, precisamente pues por lo que significa, ¿no? El Canal 11, lo que significan el uso de recursos públicos en este formato, en este tipo de programas. Y comenzamos a hacer una serie de solicitudes de información al Canal 11, primeramente pues para conocer las condiciones, cómo los habían contratado, hasta cuándo iba a durar el programa y demás. Y pues, Mario, tú sabes que eso es como que a largo plazo, de repente se ponen, no te contestan, sí, sí, sí. Y te la queja y demás. Entonces pasaron tres programas, estamos hablando de febrero, 11, 18 y 25 de febrero, y de repente.
Bueno, la voz de Mario Campos platicando con Carlos Olvera de la revista Proceso. Nosotros vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy.
Entra, Enrique.
Creo que ya tenemos en la línea a Enrique Darzón. Ustedes ya lo conocen, es profesor de la Universidad Iberoamericana y experto en política estadounidense. Enrique, como siempre, un gustazo tenerte aquí en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo. Mucho gusto y feliz de estar aquí contigo y con tu auditorio.
No, hombre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues queremos hablar contigo porque demasiadas cosas pasando en Estados Unidos. Después del ataque de Irán a Israel, pues se movieron varias cosas en el vecino del norte. Pero el día de ayer, y es en lo que nos queremos enfocar en esta entrevista, inició el primer juicio de Donald Trump. Y digo el primero porque se enfrentará muy probablemente este año a 4 juicios el expresidente Trump, nuestro gran querido amigo Trump. Enrique, ¿cómo lo ves? ¿Cómo viste el primer día?
Claro, pues continúa la saga en este caso para encontrar a jurados, jurados que puedan mostrar una imparcialidad en cuanto al juicio, y va a estar muy complicado llegar a ese número de jurados debido a que el juicio está sucediendo en Manhattan. Manhattan es una de las ciudades más demócratas que existen en los Estados Unidos. Generalmente son personas muy anti-Trump. Entonces, por tanto, mantener esa imparcialidad, híjole, muy muy complicado. Y ya estamos viendo que están hasta revisando posts de Facebook de los posibles jurados para ver si han participado o no en protestas en contra del mandatario. Y tampoco queda muy claro la parcialidad del juez. Ahí sí, híjole, tengo que decir que me voy un poco hacia apoyar a la campaña Trump, es decir, el juez parece ligeramente anti-Trump, su familia ha actuado a favor de Biden, llama la atención.
Sabemos, Enrique, que las agencias americanas y el sistema de justicia americano muchas veces sus distintas ramas actúan independientemente. Estamos muy acostumbrados aquí en México y en Latinoamérica a una centralización del poder judicial. Pero muchos decían, ¿por qué empezar con este juicio que al parecer de los 4 juicios es el más endeble y le da la oportunidad justamente también con lo que nos estás platicando a Trump de decir, me están persiguiendo, es una cacería de brujas y usar eso electoralmente? ¿Qué opinas?
Claro. Pues ahora sí que los tiempos judiciales son distintos. Este cayó primero también por la recabación de evidencia. Ya se tiene listo el testimonio de Michael Cohen. Michael Cohen, para que lo sepa tu auditorio, pues va a ser el star witness, ¿no?
El testigo estrella, sí.
Exactamente, este testigo que pues laboró con Trump durante muchos años y ahora pues está tratando de reducir sus propias sentencias, pues tratando de probar, ¿no?, que él estuvo coercionado por la campaña de Trump para pagarle dinero de forma indebida a esta estrella porno, Stormy Daniels. Y pues bueno, la defensa de Trump va a tratar de pintar a Michael Cohen como alguien que odia a su antiguo jefe y que está haciendo todo lo posible por salvar su propio cuello, ¿no?
Y que ya estuvo en la cárcel por este mismo caso, Enrique.
Sí, es verdad, pero bueno, para tratar de ayudar en sus propias sentencias. Siempre hay esa posibilidad dentro de la justicia norteamericana. A mí me parece que es un... No fue algo planeado al empezar con este caso de Stormy Daniels, sino simplemente es cómo se van aclarando las pruebas y cómo se van construyendo los casos, ¿no?, que dieron con ellos.
Claro. Entrando al Realpolitik, sabemos que pues las elecciones en Estados Unidos son a principios de noviembre de este año. ¿Cómo crees que le vaya a beneficiar o a perjudicar a Trump en las encuestas este primer juicio?
Yo creo que lo va a empezar a mermar, ¿no?, digamos, a tiznar. El electorado estadounidense está pues empieza a mostrar signos de cansarse de todo esto. Es complicado estar al tanto de todos estos felonies, de todos estos cargos, recriminaciones que se están haciendo judiciales. Y y creo que se empiezan a alinear ligeramente las los astros para Biden, en el sentido de que él, Biden, al no tener que estar tratando con estos casos judiciales, está pudiendo recaudar mucho más dinero que la campaña de Trump, y pues están más estructurados en el camino a una reelección. Yo creo que son malas noticias para Trump.
Totalmente, Enrique, estoy de acuerdo. Quería igual preguntarte, ¿cómo viste la respuesta del gobierno de Joe Biden a el ataque de Irán a Israel, y qué consecuencias crees que tendrá esto también en la política electoral estadounidense? Porque, a ver, creo que estamos inmersos en esto en México y lo tenemos muy claro. Todo lo que pase de aquí a noviembre en Estados Unidos tendrá tintes electorales.
Sí, por supuesto. Veo bien la respuesta que hizo la administración de Biden a lo que sucedió. No me parece correcto. Bueno, primero la respuesta, ¿no? La administración Biden está cuestionando a Irán, cuestionando las motivaciones de Irán de haber mandado más de 300 misiles hacia Israel, lo cual no es algo que pueda considerarse como una legítima defensa, según el artículo 51 de la ONU, pero al mismo tiempo está llamando a que haya calma, digamos, en las relaciones dentro de los actores de Medio Oriente. Esto puede desembocar en una crisis mayor, digamos, que esté en el beneficio de todos los involucrados, que se mantenga una guerra en las sombras. Es decir, Irán apoyando a Hezbollah, apoyando a Hamas, y no necesariamente mandando ataques de forma directa desde su territorio. Y Biden electoralmente tiene que pensar en de qué manera bajarle el calor a todo lo que está sucediendo en la región, ya que hay una facción importante dentro del Partido Demócrata que, como sabes, es pro-Palestina, está muy angustiada por los ataques que se han dado en Gaza, y están pidiéndole al mandatario Biden que se consagre el ceasefire, ¿no? El alto al fuego. Tiene que cuidar, digamos, todos esos hilos.
Totalmente. Creo que está jugando a hacer malabarista ahorita Biden, y no hay de otra. Cuando eres incumbent, un presidente en funciones, y quieres correr a la reelección. Oye, por último, Enrique, preguntarte, no sé si te agarro en curva y no sé si viste la noticia de hoy de que ya hay varios republicanos en la Cámara de Representantes que se están alineando para tratar de sacar de nuevo al Speaker of the House, al presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, Mike Johnson. ¿Qué opinas sobre esto?
Sí, pues bueno, es que Mike Johnson ya se está encontrando con que estar en el gobierno, activamente en el gobierno, no es lo mismo que estar dentro de la oposición. Me refiero a que él pertenece a una facción muy de extrema derecha dentro del Partido Republicano, y ya al tener un cargo con una representatividad y con una negociación con todos los actores políticos, pues Mike Johnson se enfrenta a que hay que seguir fundando brindándole recursos a Ucrania, ¿no? Que eso es parte de la geopolítica estratégica de los Estados Unidos, y pues bueno, acallar esas críticas de la extrema derecha de su propio partido va a estar muy complicado. Ahí sí no te sé vaticinar si se queda o se va, todavía es muy pronto, ¿no? Pero no me sorprende el que haya cambiado este discurso en Mike Johnson.
Por lo pronto, ahora sí que, como dicen los gringos, Enrique, it's a sign of the times, ¿no? Ya creo que es como el tercer Speaker of the House que se enfrenta a que su propio partido no lo esté apoyando.
Sí, absolutamente. Eso es una enorme señal de debilidad que tiene el Partido Republicano. Eso es, yo creo que lo más evidente que estamos viendo aquí, que como Trump ha secuestrado a buena parte de la élite del Partido Republicano, ya no pueden operar, ya no pueden negociar entre sí esos como baños de pureza que se tienen que dar para apoyar a Trump, pues están quebrando a todo mundo, ¿no? Nadie le llega al nivel de radicalismo, ¿no?, que les pide Trump.
Sí, definitivamente. Pues bueno, Enrique, seguramente estaremos de aquí a noviembre hablando bastantito contigo porque se va a poner buena la elección en Estados Unidos, pero como siempre agradecerte por estos insights.
Muchas gracias, Rodrigo. Es un gusto y aquí estoy.
Buenísimo. Pues un abrazo, Enrique Darson, profesor en la Universidad Iberoamericana y experto en la política estadounidense. Acompaña, como siempre, mi querida Camila Solís. Cam, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy animada de hablar de lo que tenemos planeado para el programa de hoy.
Oye, es que justamente antes de que iniciara el Tengo Otros Datos, escuchábamos tu voz y la de voz de Tania Villacampa con un guión de Mariana Lara, en donde hablan en la cápsula de Casilla para Llevar sobre el voto joven. Y ya que yo ya me siento anciano cuando hablo con personas como tú, Cam, ¿por qué no me platicas cómo van a votar los jóvenes este año?
Pues mira, justo esa ha sido mi plática de las últimas 3 semanas, entonces hay cuestiones muy diversas. O sea, si hablamos de México, es más, vamos a agarrar un caso incluso más lejano. En Europa, se están haciendo talleres de creación de videos para animar el voto de la Gen Z en sus elecciones. Y es bien chistoso porque ellos lo agarran como una iniciativa de los Change Makers, que es el Parlamento Europeo y la Universidad Europea, bueno, más bien la Asociación de Universidades Europeas, y están acá tratando de incentivar de una manera muy formal y muy educativa el voto joven, pero yo lo veo y lo contrasto con México. Y de repente esta iniciativa de los changemakers también la podemos ver en los influencers, porque más o menos está este incentivo, pero en vez de que sea un incentivo ético es a través de lo que hace el Partido Verde, ¿no? Nos acordamos del tantita madre de hace unas semanas, que los influencers son pagados para promover justo esta idea de que hay que votar por ciertos partidos.
Y el Partido Verde ya lleva varias elecciones haciendo esto y sí, siempre ha sido nefasto. A mí lo que me preocupa en realidad, Cam, es que en la última encuesta del Financiero, el grupo poblacional que menos entusiasmado se mostraba con las elecciones era justamente el grupo de 18 a 28 años. Pero bueno, esperemos que de aquí a 45 días que sea la elección, pues agarren más ganitas.
Pues, ¿qué te digo? Creo que justo se relaciona un poco con lo que comentaba antes. Es que está desgastado, tanto en las redes sociales como en las conversaciones, yo creo que de la casa, el tema político en nuestra generación. Y ya creo que no hay ningún nicho a donde nos podamos arrimar como generación que sea cómodo para lo que pensamos y representamos.
Sí, creo que los políticos tradicionales y también los expertos en comunicación política le siguen dando mucha importancia a los spots en tele, en radio, incluso a los debates, y claramente que son importantes, pero creo que no han entendido muy bien cómo hablarle a los jóvenes en las redes. Pero bueno, es algo que tratamos de hacer aquí en Ibero 99 y ojalá lo estemos logrando. Está con nosotros Alexandra Haas, directora de Oxfam México. Alexandra, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Muy bien, Rodrigo. Siempre un gustazo saludarte a ti y a tu auditorio.
No, un gustazo tenerte a ti, Alexandra. Hoy queríamos hablar sobre la Alianza por la Justicia Fiscal, una alianza en la cual participa Oxfam junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Pero creo que es un tema importantísimo que debemos de compartir con nuestra audiencia. Así que, pues, así de bote pronto, Alexandra, ¿de qué va la Alianza por la Justicia Fiscal y qué es lo que busca la iniciativa?
Como dices, Rodrigo, pues es una alianza de varias organizaciones. Estamos desde Oxfam, la Frederick Ebert, Fundar, México Evalúa, el Programa para el Desarrollo de la UNAM y otras organizaciones, con el propósito de plantear una serie de recomendaciones y de seguir trabajando en impulsar pues un México fiscalmente más justo, un México donde los impuestos alcancen para pagar los servicios públicos que se requieren, donde los impuestos sean cobrados de forma progresiva, que creo que es la palabra más clave de toda la alianza, pero también un México donde haya más transparencia y más participación social en evaluar cómo estamos gastando, en qué estamos gastando, y que se pueda tomar algunas medidas para que ese gasto público realmente se vea reflejado en el ejercicio de los derechos. Eso es así como a grandes rasgos lo que busca la alianza.
La alianza da inicio o nace en el marco de pues un proceso electoral muy importante para nuestro país, Alexandra, pero por lo que vemos ninguna de las candidatas principales, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, ha propuesto algún tipo de reforma fiscal. Jorge Álvarez Máynez sí la ha hecho algunas propuestas, pero ¿por qué crees que pase esto en México? En otros países, pues los partidos de izquierda dicen abiertamente que quieren cobrarle más impuestos a los ricos. Joe Biden lo hace constantemente en Estados Unidos. ¿Por qué crees que en México este es un tema tabú para lo que nosotros definimos como izquierdas?
A mí me parece que es muy problemático y va a ser problemático para un gobierno de cualquier denominación, izquierda, derecha, centro, lo que sea, porque el espacio fiscal está tan reducido, y bueno, México, esto lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, es un país que recauda muy poco, 17 puntos del PIB comparado, por ejemplo, con Argentina y Brasil, que recaudan 26 y 29%, y que tenemos realmente muy poquito presupuesto para las acciones públicas, las prioridades públicas, etcétera. Entonces, hay un problema de origen que no nada más afectará a un gobierno de izquierda, a cualquier gobierno que quiera hacer algo, y creo que realmente a mí me parece que es indicativo de la gran captura que hay de la conversación sobre impuestos de un grupo pequeño de personas y de actores económicos que se resisten a esto. Y mira, lo dijimos nosotros en nuestro informe en enero, pero ayer se publicó un informe del Banco Mundial y eso dice, ¿no? Dice, hay un grupo de pequeño de familias, de personas dueñas de ciertos negocios que pues se organizan y tienen influencia para impedir que se aumenten los impuestos, justamente porque la idea de progresividad, Rodrigo, es que las personas que más tienen paguen más, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas en México. Sí se pagan impuestos, pero los impuestos sobre todo están cargados a las personas que están en nómina, a las personas que, digamos, están registradas como trabajadores formales y a quienes se les retira el impuesto sobre su salario sin preguntar y sin gran, digamos, procedimiento. Y luego están las personas que tienen inversiones en capital en distintos lugares, que pagan una tasa impositiva mucho más baja, y otra vez, este no solo es un problema de México, esa es la manera en la que la economía global se ha diseñado para, según esto, promover la innovación y promover la inversión, pero lo que se ha logrado al final es tener un grupito, un manojo de 2.600 mil millonarios en el mundo que controlan una cantidad de dinero brutal y por lo tanto que logran tener una influencia muy, muy grande sobre las decisiones públicas. Creo que lo que dices tú de la particularidad de México tiene otra cara, que es también que la sociedad mexicana, pues no nos hemos todavía movilizado en torno a los impuestos y quizá no hemos hecho el nexo entre la falta de servicios públicos y el hecho de poder cobrar más impuestos.
Justo, creo que es un tema de tabú, como lo decía, no solo en nuestra clase política, sino en la sociedad civil. Por eso me encanta que varias organizaciones tan importantes pues impulsen esta alianza. ¿Ves tú alguna posibilidad de, aunque no lo propongan, que una de las dos candidatas punteras se atreva a empujar una reforma fiscal al inicio de su gobierno si es que llega a ganar?
Mira, yo creo que cualquier partido político, no nada más en el Ejecutivo, también en el Legislativo, donde tienen que aprobar ingresos, egresos, etcétera, tiene que darse cuenta de que no alcanza el presupuesto ni siquiera para las nuevas inserciones relacionadas con transferencias que todas las candidatas han dicho que van a apoyar y ahora están no proponiendo que le van a bajar la edad y yo le voy a bajar más edad y yo le voy a bajar más edad. Y cada
hasta
vez
con sangre están proponiendo, Alexandra.
Bajar la edad, pues eso implica más personas, ¿no? Entonces,
claro.
Pregunta que yo haría es ¿cómo lo vamos a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿O qué vamos a sacrificar para pagar esas pensiones? Que yo no digo que sean una mala cosa, Al contrario, me parece que está muy bien que las personas que no tienen ingreso reciban un ingreso y que sean los adultos mayores prioritariamente, todo bien. Pero sí hay un problema de espacio fiscal y yo creo que pues una vez que cualquier persona tome uno de estos muchos puestos que se están votando y también en la parte de la alianza, déjame nada más señalar que también hay una responsabilidad de estados y municipios, pero sobre todo entidades federativas, ¿cómo van a cobrar mejor los impuestos? O sea, la tenencia y el predial son dos impuestos que se cobran poco y mal. En la tenencia hay mucha competencia a ver quién logra que más coches se emplaquen en su estado pagando menos impuestos. Esta es una competencia sí, que no le sirve a nadie. Y en el caso del predial, es un impuesto muy bueno porque es muy individualizado en la propiedad. Es decir, si tú tienes una casa o un terreno de tanto que tiene plusvalía y que tiene tal extensión, pues pagas un impuesto proporcional a ese tamaño y ese valor del terreno. Sería una forma muy concreta de ponerle un impuesto a la riqueza que es justo, individualizado en un bien.
Es progresivo, justamente.
Exacto, es progresivo. Hay muchos problemas porque, por ejemplo, los catastros, que son los registros de la propiedad que evalúan los inmuebles, pues no están actualizados y demás. Entonces, hay cambios importantes que hacer también a nivel local que tienen que contribuir a que toda la posibilidad de gasto público en los tres niveles de gobierno sea mucho mayor.
Alexandra, si queremos poner este tema en la agenda, creo que tenemos que tener muy claros los argumentos a favor de una reforma fiscal, porque sabemos que en todo el mundo va a haber gente que no le va a gustar una reforma fiscal, ¿no? Y un argumento que siempre esgrime el otro lado es que si no le cobras tantos impuestos a la élite o a la gente con dinero, tienen mayor posibilidad de crear más empleos. ¿Qué responderías ante esto?
Yo creo que las personas, digamos, que invierten su capital en fundar empresas y en ampliar las oportunidades de trabajo, ciertamente tienen una contribución social importante. La cosa es quién se lleva más. Déjame darte este dato de la OCDE. Según los datos de la OCDE, todos los países menos México, el capital, por cada peso que se lleva el capital, se lleva 2 pesos del trabajo. En el caso de México, por cada peso que se lleva el trabajo, se lleva 2 pesos del capital. Es decir, las personas que invierten ganan muchísimo más de lo que pueden proporcionalmente ganar las personas que trabajan. No está bien. O sea, tenemos 46 millones de pobres y 9 millones de personas en pobreza extrema. Entonces, realmente nos deberíamos de preguntar cómo es que tenemos en este país conviviendo 14 mil millonarios y 9 millones de personas en pobreza extrema. Hay algo en esa correlación que no está bien y yo creo que ellos, y por eso hay un grupo que me encanta que se llama Los Millonarios Patrióticos, no hay todavía mexicanos, pero hago el llamado para que algunos se sume a este movimiento global. Los Millonarios Patrióticos son personas de mucho dinero que dicen en sus países, cóbrenos más impuestos, reconocemos la importancia de que el Estado pueda estar bien financiado para hacer bien su trabajo.
Totalmente. Pues bueno, creo que es importantísimo hablar de este tema, Alexandra, en un país en donde la riqueza está sumamente concentrada en la élite de nuestro país. Y no estoy hablando de el 50% de arriba, sino en el 1% más rico que concentra casi el 50% de la riqueza de este país. Así que pues muchísimas gracias por siempre abrirnos los ojos aquí en estos micrófonos.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a Alexandra Haas, directora de Oxfam México y pues bueno, una de las coordinadoras más importantes de esta Alianza por la Justicia Fiscal, que pues ojalá tenga éxito en esgrimiendo sus argumentos aquí en nuestro país, no solo porque es un tema de justicia como el mismo título de la Alianza lo detalla, sino porque ya es un tema económico, como bien lo comentaba Alexandra. Si las candidatas, las dos candidatas punteras e incluso Jorge Álvarez Máynez esgrimen que se van a quedar los programas sociales, bueno, no hay de otra, necesitamos una reforma fiscal. Y de nuevo está Cam conmigo, como ya lo habíamos comentado las semanas pasadas, creo que ya llevamos 2 o 3 semanas haciendo esto, le estamos siguiendo los pasos a ciertos candidatos, tanto los candidatos a la presidencia de la República como a los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y los martes siempre nos toca seguirle los pasos a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Cam, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum esta semana?
¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? Pues hay muchas cosas que sucedieron en la semana de Claudia Sheinbaum. Lo primero que yo me pregunto siempre que voy a redactar este seguimiento es en qué momento descansa esta mujer y el candidato, porque de verdad que qué movida vida tienen. Pues para empezar con lo más reciente, ayer Claudia se reunió con los empresarios del país y bueno, por ahí circularon videos diciendo que la habían dejado sola, que no se había llenado. Yo corroboré ahí algunas cositas y creo que sí, no se alcanzó a llenar, pero lo mantengo en un creo. No estuve ahí. Y bueno, en este encuentro con los empresarios prometió que el aumento al salario, que es una de las políticas que viene arrastrando el proyecto de la Cuarta Transformación, el de mantener el salario por encima o al mismo nivel que la inflación, Claudia les fue a decir que esta iniciativa pues no va a perjudicar a los empresarios como tal, porque no va a perjudicar a la inflación. Y los empresarios lo que sí le pidieron es unir al país tras las elecciones, pues porque estas son unas elecciones que han polarizado muchísimo la idea de a quién tenerle apoyo de los candidatos y quienes van a llegar a liderar el país. Por el otro lado, también declaró esta semana que ya tiene una revisión, bueno, está trabajando en una revisión del T-MEC, y esto es importante porque ya viene la 87ª edición de la Convención Bancaria, que es el evento considerado como el más importante del sector financiero en México. Esto va a ser el 18 y el 19 de abril, y el anuncio
lo hizo... Van a estar ahí en Acapulco, creo, todos los candidatos, ¿va?
Sí, es en Acapulco, exactamente. Y bueno, la convención va a tomar algunos temas que siempre son muy delicados. Siempre es muy delicado trazar un plan económico, en especial en este tipo de encuentros, porque se pone en duda muchísimas cosas. Pero bueno, eso es lo más importante de la semana, que es uno de los tratados más importantes para la economía del país. Entonces veremos qué sucede. También hablando un poco de las alianzas que trae Claudia, esta semana ofreció trabajar de la mano de Betty Sánchez a favor de Zacatlán. También en Jalisco se armó el escuadrón de voceros para Claudia. Trae 28 voceros en el estado. Y pues nada, ¿qué otra cosa se pudo hacer ver interesante? Mostró un video ayer o hoy en redes sociales, en Twitter me parece, con toda el apoyo que tuvieron en Tecámac. Y qué impresionante, reunió muchísima gente en el centro, supongo que es como su zocalito también. También, ¿qué podemos ver? Bueno, un poco contrastándolo con Xóchitl, teniendo ahí el nombre presente, se acaban de dar las declaraciones del INE, de los gastos de campaña, y pues Xóchitl Gálvez quedó arriba de Claudia. Claudia utilizó mucho menos dinero que Xóchitl en esta ocasión, como 40 millones de pesos de diferencia. Entonces también eso va a llevarnos a nuevas declaraciones que el viernes Lucy con Xóchitl Gálvez va a tocar, lo más seguro. También pues en estos encuentros con Xóchitl se está proponiendo que el INE tenga ajustes en el formato de los debates para este segundo debate, y Claudia también está dentro de aquellos candidatos que le sugirieron al INE tener un poquito más de cuidado con los timers. También, ¿qué vemos este fin de semana? Claudia va a recorrer Chiapas. También, pues espérame, se me olvidó que regresándonos al tema del INE, hace una semana Sheinbaum dijo que las preguntas del primer debate estaban orientadas, tal como las declaraciones que había hecho el presidente López Obrador. Entonces también ahí va a estar en duda qué temas políticos se van a tratar en este segundo debate, porque muy seguramente lo primero que van a decir es que van a tener mucho cuidado de la revisión de esas preguntas. Entonces también puede que sea un recurso más adelante que utilice en el segundo debate. De sus alianzas, Fernández Noroña tuvo ahí un enfrentamiento, pues, un poco cirquero con Vicente
¿En
Fox.
¿En el INE? En Twitter.
Sí, en Twitter, con Vicente Fox defendiendo a Claudia Sheinbaum, y ya ahí se dieron de palabrazos, y como a Vicente Fox no le gusta contestar, pues estuvo bueno el chisme de ese lado. Y creo que hemos abordado hasta ahí a grandes rasgos el... Bueno... Sí, tal vez regresándonos a la reforma fiscal que estábamos planteando hace rato con Alexandra, lo que ella planteaba justo en esta reunión con los empresarios es que era más salario sin reforma fiscal ni inflación. Ese era como el punto específico que tenía que ver con la reforma fiscal, y lo repetimos como en el programa pasado, el que se declara como partidario de una reforma fiscal es Álvarez Maínez, pero por lo mientras Claudia Sheinbaum ya dejó claro que no va a haber una reforma fiscal.
Interesante, porque Sheinbaum, que bueno, dentro de nuestro espectro ideológico en México consideramos como la candidata de izquierda en estas elecciones, pues está abiertamente diciendo que no quiere una reforma fiscal y que aparte va a impulsar aún más la austeridad republicana, algo que en cualquier otra parte del mundo sería considerado como de un gobierno de derecha, pero bueno, aquí estamos por todos lados, porque también de la oposición no tenemos algo tan claro, estamos todos patas para arriba. Oye, Cami, también mucho de lo que resaltó los últimos días de Sheinbaum, no tanto en el círculo rojo y entre los periodistas intelectuales, sino con la gente y los memes, que al final eso también tiene mucha importancia, porque la mayoría de la gente se informa a través de esos TikToks, esos memes, esos videos que te manda tu tía por WhatsApp. Un video de Sheinbaum cayéndose,
sí,
bailando la banda sonorense, ¿no? O sinaloense, ya no me acuerdo.
Me parece que es sinaloense. Sí, andaba ella
por
Mazatlán. Y en especial ahorita que está caliente el tema de Mazatlán y la música y la banda, puesto que por ahí querían prohibir que se estuviera tocando la banda en algunas zonas turísticas de Mazatlán. Pero sí, se cayó Claudia. La verdad es que a mí siempre me da mucha gracia que hagan tanto revuelo de momentos que
sí,
generalmente
no fue nada grave.
Exactamente, no es la gran cosa, no es como cuando se cayó Fer de Maná en el escenario, es distinto.
O Juan Gabriel.
Exactamente, no es, creo que lo que se me hace chistoso es que a la gente le dé tanta risa, pero al mismo tiempo es preocupante, porque se están planteando cosas como reforma, o sea, no se está planteando una reforma fiscal, se está hablando de inversiones en energía eólica y solar y centrales y mucho dinero, y estamos hablando de temas muy serios y de repente, claro que sí, groundbreaking, tendencia tiene que ser Claudia cayéndose. Pero bueno, ¿qué sería de eso, de nosotros sin esos momentos chistosos en una contienda tan gastada, tan aburrida?
La verdad es que nos hacen la vida más ligerita, a nosotros sobre todo, que estamos todo el día metidos en qué está haciendo cada uno de los candidatos. Pero bueno, te digo que al final eso yo creo que sí tiene un impacto, porque la gran mayoría de la gente no se va a meter a ver si Claudia Sheinbaum propone una reforma fiscal, si no, pues le va a llegar ese video de Claudia Sheinbaum cayéndose, igual que le llegó el video de Xochitl Gálvez cayéndose de una silla, no sé si te acuerdas.
No, me acuerdo de la del chicle.
Bueno, y la del chicle, exactamente. Esos son los atajos mentales que le van a llegar a la gente.
Claro.
Pero bueno, Cam, muchísimas gracias por esta lupa en la agenda de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Y el próximo martes pues te escucharemos de nuevo sobre qué va a hacer Claudia Sheinbaum, qué ha hecho, qué está haciendo en un seguimiento cercano de Camila Solís a Claudia Sheinbaum.
Nos vemos.
Oigan, y ahora nosotros vámonos con el tantita madre del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Y bueno, el tantita madre del día de hoy también ya es un viejo conocido. Si se dan cuenta, y estaría bueno hacer una recapitulación de quiénes son los personajes que entran al Tantita Madre, los que siempre entran son Samuel García, Vicente Fox, López Obrador, obviamente, y otro que casi siempre entra es Arturo Saldívar, el exministro de la Suprema Corte de Justicia. Y es que hoy, hace apenas una hora, hora y media, tuvo una conferencia de prensa en las oficinas del partido Morena. Hoy, el día de hoy, el exministro Arturo Saldívar es parte del equipo de Claudia Sheinbaum, de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y en esta conferencia de prensa, Saldívar informó que presentarán una solicitud de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Esto tras el paquete de denuncias que se presentó en los últimos días en contra de Arturo Saldívar ante la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de obstruir la administración de la justicia, el ejercicio ilícito del servicio público y el uso ilegal de fondos, entre otros. ¿Y por qué el tantita madre contra Saldívar hoy? Pues porque Saldívar lleva 2 días en redes y en varios medios, en varias entrevistas, diciendo que esta era una cacería de brujas y que el Poder Judicial estaba politizando este caso y que tenía tintes político-electorales. Bueno, solo para hoy decir que justamente esta era... deberían de impulsar un juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña, lo cual está politizando de nuevo el tema con obvios tintes político-electorales. De aquí al 2 de junio, todo lo que pase en el ámbito político tiene una lógica político-electoral, pero lo que no se vale es aventar la piedra y esconder la mano, como dirían nuestros amigos jesuitas de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana. Bueno, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle en la producción a Ana Lau, a Camila y a Rox y a Fer en los controles. Y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste?